Vamos a hablar con el doctor Guillermo Guanella, titular del Círculo Médico, también de CEMIVO, porque las entidades médicas, hablamos del Círculo Médico, la Agremiación Médica Tandil, han advertido sobre los riesgos que podría tener la modalidad de medicina virtual. Queremos saber qué es la medicina virtual y si es el crecimiento en torno a las consultas que ha hecho que los profesionales salgan con estas advertencias. Lo hemos visto también a través de los médicos a nivel provincial que están alertas. Guillermo, buenas tardes. Boye, Carola, en la radio del ECO. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien.
Muy bien. Bueno, antes te aprovechamos. ¿Qué tenemos que hacer con estos días de calor, Guillermo, para cuidarnos y no deshidratarnos?
Y bueno, hidratarse mucho, no salir en los horarios de mucho calor, no hacer deporte estos días preferentemente, mantenerse, digamos, bañarse con frecuencia, ya, y comer liviano, frutas, comida liviana y tomar mucho líquido. Bien. Esto básicamente es lo que hay que hacer, y tratar de evitar, obviamente, cualquier tipo de actividad al sol en horarios pico, por supuesto.
Bien, ahí está, llámale de atrás.
Es muy difícil, sí. Y sobre todo aquellos pacientes que, y sobre todo pacientes que estén tomando diuréticos, que tengan mucho cuidado, que consulten a su médico.
Ajá.
Porque ellos están tomando algo para orinar más cantidad, digamos, para tener más diuresis, y entonces puede llegar a tener otras consecuencias. Y los niños chiquitos que tomen teta a full todo el tiempo, y los más grandes, que los padres les ofrezcan líquido constantemente.
Porque, bueno, son los que no piden, ¿no?
Exactamente.
Hay que estar atentos.
Piden, por ahí se ponen irritables, claro. Pero si uno no interpreta que están con ganas de tomar, se hace más difícil, pero tienen que ofrecerle pecho con muchísima frecuencia.
Uh-huh. Guillermo, ¿qué es la medicina virtual y esta advertencia que han hecho desde el Círculo Médico y de la Agremiación?
En realidad, quiero por ahí definir dos cosas que por ahí se confunden. La medicina virtual es esta medicina que se ha puesto ahora y que la han propuesto algunas prepagas, uh-huh, en la cual te atiende un médico y te resolvería un problema de salud a través de una pantalla, interactuando de manera virtual con el médico del otro lado. Que es muy distinto a lo que es la telemedicina, que es en la cual hay dos médicos que charlan sobre un paciente, y que es algo realmente muy útil cuando hay pacientes complejos y en lugares donde no hay especialistas.
Claro.
Dos médicos hablando sobre un paciente y tratando de resolver un problema es absolutamente distinto a esto que estamos planteando ahora. Acá lo que está pasando es que el planteo nuestro, y que por ahí se entiende, a veces no se logra entender completamente, es que nosotros estamos tratando de pedirle a las prepagas o a quien corresponda que nos manifieste cuál es la regulación que maneja este sistema.
Uh-huh.
¿Quién regula esto? ¿Con qué ley? ¿De qué forma se regula? Porque además uno no sabe muchas cuestiones a raíz de esto. O sea, uno no puede, digamos, nosotros tomamos como concepto inicial que la salud y nuestro sistema de salud se basa en una medicina presencial, en un acto médico donde tiene que haber, donde el centro de este sistema de salud es el paciente con el médico interactuando de forma personal dentro de un consultorio o en una guardia o en un hospital o donde sea. Y este es el verdadero centro de nuestro sistema de salud.
Y que tiene su reglamentación, Guillermo, la consulta personal, ¿no?
Seguro.
Está reglamentado.
Está reglamentado como tiene que ser, cómo es la privacidad de los datos que el paciente otorga, digamos, el secreto profesional, un montón de cuestiones que no sabemos cómo se van a resolver de la otra forma, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, esta cuestión, que es este el acto presencial, lo vemos, nosotros entendemos que está absolutamente vulnerado desde el momento que vos podés atenderte a través de una pantalla con un médico que, por supuesto, que muy probablemente no esté en la ciudad donde vos te atiendas, o donde vos consultes, no lo conozcas, no conozca tu historia, no sepa quién sos, no es tu médico de cabecera, no se la podés contar ni en vivo ni en directo, y no te puede revisar. Si no te puede revisar, no puede hacerte un examen físico correcto, ni una anamnesis correcta, es muy difícil que vos puedas hacer un diagnóstico.
Uh-huh.
Y estos sistemas además proponen recetar estudios o indicar estudios, la probabilidad de indicar estudios, y además recetar medicamentos. Por lo tanto, creemos que se hace muy complejo y por eso estamos pidiendo cómo es que se reglamentó este sistema, porque ha habido muchas manifestaciones de diferentes provincias a través de colegios médicos, sí. Manifestando esto que te digo, que el acto médico es presencial, que el acto médico es con el paciente delante. Además hay, por ejemplo, dos leyes, una provincial y una nacional, que dicen que las recetas y las prescripciones tienen que ser de puño y letra del médico, firmadas en el momento, y eso es lo que las farmacias deberían recibir. Por lo tanto, imposible a través de un sistema operativo tener la receta de puño y letra del médico. Pero en realidad lo que nosotros quisimos es pedir cuáles son las reglamentaciones que presuponemos que debe haber y además poner en sobreaviso a la población que es riesgoso, que nosotros lo vemos de nuestra forma riesgoso.
Guillermo,
que no tiene que ver que...
Sí, discúlpame. Digamos, ¿de qué manera podríamos graficar los peligros que puede traer este tipo de prácticas? A ver, un caso concreto, algo que haya pasado, ¿a qué nos sometemos nosotros cuando por ahí consultamos de esa manera?
Imagínate que vos llamás por teléfono, yo te voy a poner un ejemplo, cualquiera, no importa. Te voy a poner un ejemplo que ni siquiera es te voy a poner un ejemplo de mi especialidad. Entonces vos consultás con un médico y le preguntás que le decís que tu hijo está con fiebre y está brotado. Sí. Y le mostrás el bebé por la pantalla y te parece que está brotado, el médico no lo puede tocar, no lo puede revisar, no sabe cómo es el estado general de hidratación, de un montón de cuestiones que no las puede resolver en ese momento, y el brote no lo puedo ver por una pantalla probablemente, ni evaluar qué es lo que está pasando con ese brote, ni la evolución de ese brote. Sí. En un brote en un niño, la inmensa mayoría de las veces es una patología banal, una patología viral, que se resuelve sola, que no hay mayores problemas. Pero existen brotes muy graves, y que me están avisando de que puede ser una patología muy grave, y que tengo horas para resolver o para tomar decisiones. Horas y a veces minutos. Entonces, ¿cómo va a ser esta situación o qué va a suceder si el médico que te atiende vía virtual, que no sabemos dónde está, te dice que te tomes un ibuprofeno y que mañana te cises? Claro. Para mañana tal vez tengamos una problemática distinta y un paciente extremadamente grave. O una mujer que dice que le duele la panza, que habla con un médico a través de una pantalla y le da una buscapina, o le receta, perdón por el nombre comercial, le receta algo para el dolor. ¿Cómo sabes si esa panza es una panza de un embarazo ectópico complicado o es otra cosa? Entonces, esto es muy complejo cuando se hace de manera o se promociona de manera general como que te va a resolver problemas. Porque uno no va con su... Ellos dicen por problemas banales de todos los días. ¿Y cómo sabemos que es un problema banal de todos los días? Lo que el paciente consulta a través de una pantalla. Lo que puede ser banal para mí puede no ser banal para el paciente. Puede ser, digamos, entonces es muy difícil a través de una pantalla en un paciente que no conocemos determinar cuál es la gravedad de un caso o qué es lo que yo tengo que hacer en un caso. Pero muchas veces se confunde como que los médicos estamos buscando que los pacientes vengan al consultorio y que se llenen los consultorios porque somos todos unos locos. No, nosotros queremos transmitirles que es riesgoso, que lo vemos riesgoso. Y obviamente que va a partir de una decisión personal, utilizarlo o no.
Claro.
¿Se entiende eso?
Sí. ¿Qué repercusión han tenido, Guillermo, cuando empezaron a plantear esta preocupación, hacer esta advertencia? ¿Han tenido alguna repercusión? ¿Se han comunicado?
Y mira, esto salió publicado. Hoy, por ejemplo, salió publicado en el diario El Día de la Plata.
Sí, lo vi.
Y bueno, y seguramente, y todo el mundo se ha ocupado mucho, y me llamaron de la ciudad de Mar del Plata, y bueno, se van a preocupar porque es algo que va a empezar a crecer y que va a ser ofrecido con más frecuencia. Incluso hay prepagas que según el plan que contrates te lo dan como opción o te lo dan como servicio o no. Y si no te lo dan servicio, lo tenés que pagar aparte cada consulta que haces.
¿Entiendes? Sí. ¿Y en Tandil sabes si se está utilizando este servicio?
Por lo pronto no, pero sí sé que se está promocionando en algunas prepagas. Que con planes más altos este servicio estaría incluido. pero obviamente que yo no conozco en la ciudad, por lo menos en la ciudad, ningún médico que haya sido contratado a tal fin.
Claro, para eso.
Y además hay una cuestión lógica y razonable. Ya algunos colegios de médicos de la provincia de Buenos Aires, si estos médicos que fuesen contratados por cualquier obra social o prepaga para este servicio, cometieran una cuestión de mala praxis, uh-huh, y tuviesen un juicio de mala praxis, los colegios ya han avisado que ellos no van a responder con ninguno de sus seguros de mala praxis por estos médicos contratados por estas obras sociales o prepagas, porque no avalan este sistema. Entonces, bueno, este es el quid de la cuestión. Queremos poner a la sociedad de sobreaviso de que es un sistema que, si lo utilizan, tiene sus riesgos. Y que los riesgos a nosotros nos parecen que son altos. Porque además los médicos no están en la ciudad. Yo no conozco ninguno en Tandil que esté anotado para esto.
Que esté para brindar el servicio.
Los va a atender alguien de afuera, para saber de dónde.
Guillermo, y esto también les ha hecho, porque uno piensa, ¿no?, que con esta posibilidad, ¿no?, de la consulta virtual, es esto de hacerlo en cualquier momento, que se gana tiempo, que no tenés que esperar un turno. ¿Y eso también les replantea a ustedes como profesionales esto del acercamiento, no estar esperando para tal consulta y demás? Es como también, digo, ver desde adentro, digo, qué, también qué respuesta se da, porque si esto existe, porque, digo, es esta cosa rápida, ¿no?, hoy.
Creo que en alguna otra charla que hemos tenido lo hemos hablado. Creo que todo parte, también nosotros hacemos la autocrítica hacia adentro de por qué suceden estas cosas. Y creo que sí, que nosotros debemos dar respuestas, a veces más rápidas a algunas cuestiones. En algunos consultorios sucede que los pacientes llegan con problemáticas y se atienden, sin turno, con turno, como sea. Y otras veces no, y bueno, habrá que ver. Pero bueno, lo que tratamos de nosotros transmitir a la sociedad es que queremos otorgarles calidad. Y que esto no es calidad, esto es posponer, en muchos casos, una consulta con el médico y a veces corriendo riesgos serios. Pero por supuesto que la autocrítica está, y que nosotros creemos que en algún momento de la historia los médicos y los pacientes, que en la época de mi papá, por ejemplo, eran se respetaban muchísimo y trabajaban en conjunto, dejaron de trabajar en conjunto. Y hoy da la sensación como que los médicos y los pacientes estamos en veredas distintas. Y en realidad nosotros empezamos a replantear de que el centro del sistema de salud es este médico con este paciente interactuando dentro de una consulta.
Sí, claro.
Y esto que estamos haciendo ahora, que salió por este tema, uh-huh, es tratar de empezar a trabajar en conjunto, empezar a trabajar en conjunto con los pacientes y que empiecen a entender que los médicos no los quieren volver locos, sino que, o no los quieren atender, sino que con este tipo de cuestiones los tratan de poner de sobreaviso para que no caigan en algo que puede ser riesgoso para su salud.
Sí, claro. Sí, además esto que también en el caso le pasa a ustedes los médicos, luchar contra eso, la sobreinformación también que tenemos como pacientes, y además esto de la consulta virtual, el tema de Google, viste que te pasa algo, vas y googleas a ver qué es. Bueno, todos estos desafíos también a los que se vienen enfrentando en los últimos años.
Y con el tema de las redes sociales y con el tema del Google y con Wikipedia y todas estas cosas, es muy difícil porque cada uno escribe lo que quiere y lo sube a una plataforma y ahí, qué sé yo, cada uno, si uno pone fiebre en Google va a ver que por lo pronto tiene como 700.000 enfermedades, puede tener como 700.000 enfermedades, de las más pavas a las más graves del mundo, pero no tiene ningún sentido, porque lo único que hace muchas veces este tipo de cosas es generar más ansiedad, generar más angustia. Uh-huh. El Google no revisó al paciente, por lo tanto, con todas estas cuestiones, lo ideal es que planeen una consulta y que sí exijan como pacientes, se le otorgue una consulta y una medicina de calidad, incluyendo que un adecuado examen físico, una adecuada anamnesis, claro, digamos, esto es la base de nuestra medicina, ¿eh? Entonces nadie puede atender un paciente sin revisarlo, digamos, y entonces es importante que los pacientes también exijan esto. Uh-huh. Que ellos exijan recibir como contraprestación una medicina de calidad con todo lo que la medicina dice que hay que hacer en un acto médico.
Seguro. Bueno, hay una discusión hoy que también se conoció, Guillermo, hay un documental en Netflix que por un tratamiento de conducto, una enfermedad de cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces están como generalizando, y digo, salió hoy hasta, bueno, la UBA, ¿no? La Facultad de Odontología de la UBA, aclarar, salió el decano a aclarar que esto es nada, o sea, están como muy preocupados. Hablaba de esto, ¿no? De los desafíos, de un documental, en este caso de Netflix, que se
no
puede tomar...
No lo vi, lo voy a ver, realmente no lo vi, me comentaron que había pasado esto, pero bueno, hay cosas que rozan lo ilógico.
Bueno, claro.
Si uno lo piensa fríamente, son irracionales, no. Pero bueno, hay que tratar de salir a explicar.
Exacto, por eso digo.
Cuando pasan estas cosas.
Ni más ni menos. Guillermo, como siempre, te agradecemos estos minutos con la radio del ECO, que tengas buena tarde.
No, gracias a ustedes, chicos.
Hasta luego.